Ministro de Hacienda, don Benigno López, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Un saludo para vos, para tus compañeros de mesa y para la audiencia.
Ministro, ¿cómo es este tema de los aumentos que vinieron desde el Congreso, que parecían que fueron cuestionados y criticados, pero aparentemente, no sé si hay, si existe un pacto como se publica o como dicen, pero ¿qué es lo que pasó con eso?
Siguen siendo cuestionados y criticados por Hacienda, ¿verdad? Independientemente del proceso que llevaron. Lo que pasa es que parecieran un principio de que fueron aumentos que no fueron realizados dentro de las plenarias de las discusiones. Y eso, nosotros no teníamos esa información, no teníamos los documentos, no teníamos más que la aparición en la medida que se iban asignando categorías, de categorías que no estaban previstas en lo que nosotros habíamos enviado. Ayer le recibimos al presidente de la Comisión Bicameral y él afirma de que todos los aumentos fueron resueltos en la plenaria, ya sea de diputados o ya sea de senadores, y que quedaron aprobadas por ley. A partir de ahí cambia la situación en el sentido de que si eso es cierto, nosotros seguimos investigando, no porque no creamos lo que nos diga él, sino porque tenemos que seguir viendo cómo pasó, estamos viendo las pistas de auditoría del proceso y del sistema, a ver qué nos dicen. Pero es un aumento que hace el Senado en función al pedido que hacen representantes del Poder Ejecutivo por fuera y a espaldas del Ministerio de Hacienda y del propio Poder Ejecutivo. Que eso sigue siendo cuestionado por Hacienda sin ningún tipo de compasión, te diría, ¿verdad? Pero si el Senado y el Congreso por ley aprobó algo que creyeron que debían aprobar, tenemos que ver cómo resolver eso, ¿verdad? Volvemos a una práctica anterior que pareciera que había estado de alguna manera olvidada y que ahora vuelve a tener efecto, ¿verdad? La parte de la perversidad que yo hablo es el incentivo que tienen las autoridades del Poder Ejecutivo de irse directamente al Congreso a conseguir aumentos que por alguna razón no lo consiguen dentro del Ministerio de Hacienda.
Pero yo, por lo que estoy mirando, y puedo estar equivocado, ministro, acá hay una gran irresponsabilidad de los mismos ministros.
Totalmente.
¿Verdad? Porque aplican la ley de Ñembotaú, pero evidentemente, porque si no...
No hay negocio en el Parlamento.
Claro. Como va a Hacienda y Hacienda le dice, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. Y van y hablan con los del Poder Legislativo y a través de ahí viene el aumento.
Así mismo, son... Lo que sí es seguro que toditos esos aumentos no tuvieron el consentimiento de Hacienda. Bueno, porque ahí también... eso genera un problema, pues. Que genera un problema, Carlos, en el sentido de tener aumento diferenciado. Todos quieren tener aumento salarial. Todos se quejan de lo mal que ganan cuando el Banco Mundial dice que ganamos en el sector público más que en el sector privado. Sin embargo, si algunos van a conseguir por fuera de los procedimientos normales, yéndose directamente al Congreso, que tiene la atribución, según ellos, de poder estimar los ingresos y los gastos. Entonces, si esto no tenemos un paro ahora, este año va a ser mayor y va a ir subiendo hasta que va a ser incontenible. ¿Para qué haríamos un presupuesto si van a ir cada una a negociar el suyo?
Sí, efectivamente, ministro, esa es una discusión de larga data, ¿verdad? La rivalidad eterna entre Hacienda y el Parlamento. Ahora, lo que sí también se desliza de todo esto, ministro, es que aquellos que en teoría responden políticamente al entorno actual del Ejecutivo estuvieron o actuando de cómplices o de displicentes o desatentos. Porque esto se tuvo que haber advertido también en un debate político interno.
Vos me decís quiénes son los...
Y los del movimiento Añetete, por ejemplo.
Pero yo creo que todos los que estamos en el Ejecutivo somos afines al presidente, ¿verdad? Ahí son todos, cada uno que consiguió esto, y me genera un problema con los demás ministros, ¿verdad? Porque muchísimos no hicieron.
No me refiero solo a los ministros. Vamos a asumir que es una conducta natural que cada quien se quiera ir a pelear por un mejor presupuesto para su entidad. Vamos a asumir eso, por más que usted no esté de acuerdo. Sí. Es natural que uno quiera hacerlo. Yo me refiero ya al ámbito parlamentario. Esto tiene que tener un trámite parlamentario y debe ser aprobado y estudiado en plenaria.
Sí.
O no estuvieron en el momento del estudio, o no le prestaron atención, o bien fueron cómplices de aquellos ministros que se acercaron a hacer los pedidos.
No, pues yo creo que todo, una vez que va ahí, una vez que nosotros perdemos la disciplina y nos vamos directamente, ahí ya es de acuerdo a la afinidad que tenga cada uno. Algunos consiguieron y otros no. Y genera un problema más profundo, porque este año, ¿quién le va a hacer caso a Hacienda si cada uno podía conseguir su propio presupuesto?
Claro. Claro, o sea, le pasaron a usted por encima. Esa es la realidad.
Y sí, la realidad es que no son a mí, ¿verdad? Porque tuvimos reuniones donde fue clara la instrucción de que el presupuesto tiene que ser el presupuesto que enviamos de Hacienda, y las discusiones tienen que hacerse en Hacienda a la hora de justificar los determinados y diversas categorías que cada uno quiere. Y bueno, y en algunos casos no ocurrió. La suerte es que fue una gran minoría, pero el incentivo va a estar para que de acá adelante todos quieran hacer lo mismo. ¿Para qué van a ir a una Hacienda si pueden conseguir aparte?
Ahora está lo otro que suelen incomodar a los parlamentarios, y que es cuando Hacienda saca el as que tiene bajo la manga y dice: acá vamos a aplicar el plan financiero. ¿Ese es el camino que van a recorrer, ministro?
No, nosotros no podemos. Nosotros estamos viendo. Nosotros vamos a aplicar unas nuevas tesis que tenemos en Hacienda, ¿verdad? Primero, ¿por qué pagaría algo que no está previsto en el presupuesto original, que implica un aumento que no está cuantificado ni en el cual se siguieron los procesos para asignar? Pero todo aumento o toda recategorización implica un proceso interno de concurso. Nos gusta o no, esa es la norma. Si no hay eso, ¿por qué yo pagaría eso? Entonces yo estoy pensando en pagar bajo la línea, igual de lo que se pagó el año pasado.
Pero le deja igual en una suerte de limbo allí legal.
Le deja, es una situación que vamos a discutir con quien quiera discutir de los afectados en el tribunal. Y vamos a ver qué pasa.
O sea, está dispuesto, obviamente, pues usted revisa su caja y dice: esto yo no puedo cumplir, vamos hasta las últimas consecuencias.
No es un tema de caja, ¿verdad? Porque se hizo en el neto del presupuesto, no aumenta. ¿Verdad?
Pero cambian la fuente.
O sea, cambia la remuneración. El tema no es el monto, porque el monto vos podés decir que también es manejable, ¿verdad? El tema es el hecho.
Ministro, acá...
El tema es recurrir por fuera del Poder Ejecutivo.
Pero esto no debía haberse cruzado antes de aprobar el presupuesto, ¿o es imposible de hacer, ministro?
Es imposible de hacer porque tenemos los plazos estos preguntorios para la promulgación o el veto. Y además el veto implica quedarnos sin presupuesto ahora. Entonces el veto es la última ratio en el tema de poner en vigencia un presupuesto. Entonces vetar por esto sería habernos quedado sin presupuesto hasta que el Congreso apruebe y generar un conflicto sí muy grande. Yo creo que podemos resolver de alguna manera dentro del Poder Ejecutivo.
Sí, pero se avecina una tormenta, porque no, después le van a decir: ¿cómo ustedes van a tomar decisiones cuando la Constitución establece que es el Senado, el Congreso, perdón, el que establece por ley el presupuesto general de gastos de la Nación? Y Hacienda va a decir: no, yo voy a pagar como yo quiero.
No va a ser como yo quiero, va a ser como creemos que tiene que ser, ¿verdad? Pero eso está en una etapa de estudio, ¿verdad? Vamos a ver qué me dice la asesoría jurídica, la Banca del Tesoro, por eso es lo que yo planteé.
Yo le voy a compartir esto, ministro. Hay una persona que recibía 11.300.000 guaraníes hasta diciembre del año pasado.
Sí.
Pasa a cobrar un salario base de 13 millones de guaraníes. Ella ingresó como funcionaria de salud pública con el nuevo gobierno y se instaló en el CENEPA, dependencia que utilizó como trampolín para convertirse en una persona muy cercana al gabinete. Con el incremento, su ingreso mensual asciende a 19 millones de guaraníes. Son, en 6 meses, 8 millones de guaraníes más. Me imagino lo que ha de ser, y tengo acá también un dato que tiene que ver con un cuadro. Fíjese, por ejemplo, director de planificación de recursos humanos, en el 2018, 5.400.000 el salario. En el 2019, 10.200.000, es el doble.
Sí.
Esto es muchísimo dinero.
Es muchísimo dinero. La que dijiste que gana 19, casi gana lo que gano yo.
Por ejemplo. Y no quiero dar nombre por una cuestión que y sé de quién se trata y sé qué función tiene también, ¿verdad? Dice, la ex directora general de asesoría jurídica, dice, a ver un poco, es un hombre, ¿verdad? Lugar de trabajo es directora de asesoría jurídica. Salario 6.480.000 en el 2018. En el 2019, 13 millones, 100%.
Ministro, ¿y cómo justifican esas recategorizaciones, digo, para hacerlo dentro del marco legal?
Nosotros hemos pedido ayer a todas las entidades que tienen algún problema de esto, alguna recategorización, que nos expliquen qué es lo que hicieron, cómo hicieron, y quién lo hizo día, para poder nosotros emitir un decreto de semana que viene, en base a las informaciones que tengamos. Yo no tengo tampoco problema acá, no es que la gente gane mejor, pero tiene que haber un proceso, porque esa respuesta que vos querés, yo te tengo que poder dar. Va a ganar más por esto, se hizo este estudio, se hizo este análisis, esto es lo que corresponde a esa responsabilidad, etcétera, etcétera. Lo que no puede venir sin que nadie sepa cómo.
Y eso es lo que pasó.
Claro. Eso es lo que pasó.
Recién me llamó un senador mientras estábamos hablando acá y me dijo, lo que pasa es que le pusieron nomás los cuernos al ministro, me dice, al ministro de Hacienda.
Dice.
Y también, es una verdad.
Ministro, ¿y usted no habló con el presidente de la República sobre este tema específico?
Constantemente, él está preocupado igual que yo.
Y bueno, pero ¿y si son sus colaboradores los demás ministros que...?
Pero eso ya ocurrió el año pasado, pues el año pasado fuimos insistiendo y alertando de que esta práctica no se haga y algunos tuvieron éxito y otros no.
¿Pero hubo alguna advertencia
del presidente? Muchos no se fueron. Él está esperando el informe final, que está a cargo nuestro.
Y sí, porque flaco favor le hace al presidente de la República que sus propios ministros estén en esto, ¿verdad?
No, como dijimos al comienzo, es una práctica normal que cada uno va a pelear su propio sustento y no tenemos todavía la disciplina para entender que no es por una voluntad de Hacienda que no se le da mejor asignación a la gente, sino que por una realidad del control presupuestario, del manejo del gasto y de los incentivos que tienen que haber en el sector público.
Las versiones generadas tras el llamativo cambio de postura del ministro de Hacienda, dice una publicación. ¿No? ¿Hay o no hay,
bueno, hay un cambio? No hay un cambio. Me sigue molestando igual que ayer. Ahora tengo más información donde lo que se pensaba ayer era de que ni siquiera pasaron por las sesiones del Congreso. De que se hizo a nivel de los perros, abajo de la mesa, por fuera del Ejecutivo y por fuera del propio Congreso. Las explicaciones que dio el presidente de la bicameral ayer van a entender de que todo fue aprobado dentro de las atribuciones del Congreso a la hora de tratar el presupuesto.
¿Y existe la
Eso es lo que cambió entre ayer y hoy. No, mira, igual para mí está mal.
¿Y existe la posibilidad que no solamente le hayan puesto los cuernos al ministro de Hacienda, sino al propio ministro de tal cartera, y que los que se encargaron de hacer esos cambios técnicos le hayan madrugado también al ministro en cuestión?
Y no sé si meter los cuernos, se van también los sindicatos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo clásico de educación. La posición del ministro Peta fue 13%. En el Senado le dieron 16%.
Ahora...
de aumento. Entonces, es un tema que hay que generar disciplina y hay que generar procesos para no tener este problema en el futuro.
Acá me cuentan que hasta el propio Gabinete Civil de la Presidencia de la República pidió aumento.
Yo creo que ellos pidieron recategorizaciones.
Que no es lo mismo.
Que es más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero tienen algunas personas que están ejerciendo cargo de alta responsabilidad que ganan menos de la aplicación que pidió el Gabinete. Creo que son 2 o 3.
Acá insisten en esto. Dice, por ejemplo, en salud, 5 años afuera, una persona trabajando en otra institución viene, ocupa un cargo de 6 millones, pasa ahora a 10 millones.
Sí, hay que ver, porque pues yo creo que eso lo ocupamos.
Ministro.
Señor.
me escucha. Acá hay una cuestión. Habría un pacto por tributo. Eso es feo. Sí, es cierto.
¿Quién dice eso?
Y la publicación.
Yo creo que hay algunos cuantos que están locos con el tema de los tributos y ven cualquier cosa con tal de no hablar de lo que tenemos que hablar. Inventan cualquier cosa, como ese artículo que me está diciendo, leí esta mañana, ¿verdad? Pero hay un disparate que no tiene sentido, no hay ningún pacto de nada acá.
Un proceso como parte de un pacto político para la aprobación de proyectos de leyes que serán sometidos a consideración del legislativo en el próximo mes.
Hay un proyecto que se va a presentar, no solo un paquete tributario, sino 12 leyes del tema del lavado de dinero, 4 leyes que hacen a la mejora del ambiente de negocios, la cuestión tributaria que ya está en el Congreso a consideración del Senado, un paquete de aumento que está demorado a consecuencia que nosotros dijimos que iba a presentar algo consensuado con la sociedad civil. Ahora, si no quieren presentar nada consensuado, esperemos que resuelva el Senado con el paquete de impuestos que tienen. Pues no hay ninguna, yo no hablé con nadie de esto, y no hay ninguna propuesta para esto, ni no hay ningún acuerdo que no sé cuál sería el acuerdo, porque yo me sigo playando igual que ayer. Lo único que tengo de diferente es que ayer me dijeron todo se hizo dentro de las atribuciones que tiene el Congreso. Pero igual la molestia existe y yo creo que no es el camino adecuado para llevar a los aumentos salariales, porque al final de todo salario.
Bueno, pero de todos modos, ellos pueden pedir lo que se les antoje, pero son ustedes los que tienen que cortar el bacalao, ministro, ¿o no?
No, el Congreso tiene la atribución, según ellos, de poder manejar la asignación en la categoría, las recapitalizaciones y los aumentos salariales. Ellos pueden hacerlo. Entonces, esta es una discusión, tiene 20 años. En realidad, sí, debería ser solo el Ejecutivo, ¿verdad?
Sí.
Pero esa tesis no es aceptada en el Congreso.
Y cambiar, por lo visto, es tan difícil porque hace tanto tiempo que uno escucha esta dificultad.
Y es una de las críticas que tenemos a la hora de analizar el ambiente de negocios de un estudio multidimensional que hizo la OCDE, donde debería verse cómo mejorar el proceso presupuestario para evitar este tipo de cuestiones.
¿Y ahora qué pasa?
Y vamos a seguir estudiando, nosotros vamos a ver qué hacemos desde Hacienda, alguna medida.
4 millones de dólares más o menos equivale...
En el año, sí.
¿Y estamos en condiciones de...? No.
No, ellos sacaron un de otros, esos 4 millones están destinados a otros, a otra categoría, a otros lugares dentro de la estructura salarial. Se hizo dentro, ahí no hay un impacto muy negativo, ¿verdad? El hecho en sí es negativo.
Claro, el problema de fondo sigue siendo esa riña territorial, ministro, ¿verdad? Porque ustedes hacen un plan, lo diseñan, lo analizan, ven la forma de ejecutar ese plan y luego va y le cambian las piezas de lugar, remueven el tablero.
Te voy a tratar de resumir para ver si se puede ver la visión. El poder público se ejerce entre los tres poderes del Estado. Cada uno tiene su función. La nuestra es la administrativa, administrar y ejecutar el presupuesto. Y presentar el presupuesto, el único que tiene la iniciativa parlamentaria para tener presupuestario es el Poder Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo presenta un presupuesto con el cual cree que va a administrar el país de la mejor manera para la gente. Siendo esa su atribución, nadie puede decirle al Ejecutivo, no, gasta más acá que allá, o dedícate más a esto que a lo otro, porque entonces no hay más un presupuesto, un presupuesto es otro, ¿verdad? Entonces, pero esa concepción no se tiene. Entonces en el Congreso tiene, porque el artículo está de alguna manera redactado de una manera que puedes leer como quieres, que ellos pueden tocar los ingresos, los gastos, y genera un problema, porque a veces no tenés. En este caso, por lo menos son ajustes que no afectan al límite de gasto que el Ejecutivo envió. Pues igual genera un problema, porque ahora me genera un problema con todito los entes que no hicieron esto y que según ellos también podrían haber hecho.
Ministro, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable, que tenga buen
día. Cuando quiera, Carlos, saludos.
Adiós, hasta luego. El señor Benigno López. ministro de Hacienda.